Sus auriculares, Verónica, te voy a tutear porque como ya escuché esto el 8 de marzo, ya es como si hubieras estado en mi casa. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Eduardo, buen día a todas y todos y todes.
Bueno, vos sos miembro del directorio de INVAP, esta empresa que surgió, creo yo, y después nos lo contarás con precisión, surgió como un proyecto en 1973, aunque se constituyó a principios de 1976, cosa curiosa, una empresa provincial rionegrina impulsada por un gobierno popular empieza a constituirse en dictadura, pero claro, empezó a cobrar fuerza desde 1983 y cobró muchísimo impulso desde 2003. Vos tenés una función en la fundación de INVAP. Contanos un poquitito de eso y después te voy a pedir que compartas con nosotros un recuerdo de la historia latinoamericana.
Ok, yo tengo tres sombreros en INVAP en este momento. El sombrero del directorio, el sombrero de presidenta de la Fundación INVAP y el sombrero de vinculación tecnológica. Estoy trabajando para consolidar la vinculación de INVAP con el sistema científico tecnológico argentino. Mi historia es técnica, yo soy una persona técnica, soy ingeniera nuclear, tengo un doctorado en física y una maestría en matemática y vengo del palo técnico. Pero bueno, con el correr de mi carrera fui tomando otras responsabilidades.
Pero no perdiste tu condición de ser una persona que dentro de INVAP tiene los conocimientos específicos que es necesario tener. Yo podría ir a barrer el piso de INVAP encantado de la vida, porque las veces que he ido, la verdad, te quedás maravillado nada más que de ir al comedor de INVAP en Bariloche y charlar con la gente que trabaja ahí. Hay una paz, hay una cosa de trato agradable.
Bueno, paz no sé, pero sobre todo cuando vienen las fechas de los proyectos. Pero sí, sin duda es un lugar que vale la pena visitar, es un lugar que no mucha gente conoce. Y creo yo que es una muestra de lo que podemos como sociedad y como país, de lo que podemos hacer.
Verónica, como yo escuché lo que vos exponías el 8 de marzo y empezabas hablando, el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, me quedó una marca. Los periodistas tenemos como herramienta el lenguaje, no los radioisótopos y esas cosas. Y yo dije, qué curioso, me gustaría que compartieras con nosotros un recuerdo de Emiliano Zapata. Estábamos hablando recién con un periodista boliviano, vos escuchaste parte de esta conversación.
Sí.
Emiliano Zapata murió un 10 de abril. Uno a veces las efemérides las usa para tratar de pensar un poco. Murió a los 39 años y yo le preguntaba a mi compañera Andrea Recupero para confirmar que Ernesto Guevara también murió a los 39 años. Emiliano Zapata murió en la Revolución Mexicana, una revolución que, como tantas otras, se dice, hay un título, la Revolución Traicionada, ¿no? Es una revolución que empezó en el norte con Pancho Villa, en el sur con Emiliano Zapata, y gente que era campesina terminaron siendo jefes militares, pero sobre todo líderes políticos. Vamos a escuchar a una mujer catalana que le canta a Emiliano Zapata. Es Marina Rosell, una artista maravillosa. Si querés y tenés tiempo, escuchamos esa música y después vamos al tema que nos convoca.
Adelante, sí, con gusto.
Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.
Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.
Con terratenientes quienes les mandaba Victoriano Huerta, con gafas oscuras mataba a tus hermanos. Tú dijiste la tierra ha de ser para quien la trabaje con sus propias manos, y el pueblo de Morelos se puso de tu lado. Y olé, no quisiste cargos mientras Pancho Villa pillaba, sino un presidente no quisiste ser, ni un rico hacendado. Fuiste solo un soldado que quiso ser libre junto a los demás.
Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.
Y si alguien tiene mucha fortuna, que la comparta con los demás. Que si la luna, patos es una, también la tierra, así será.
Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.
Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.
Escuchábamos aquí en ¿Qué juego estamos? Por Nacional a Marina Rosel, Emiliano Zapata.
Y yo la primera pregunta que quisiera hacerte, Verónica, es la Revolución Mexicana, que fue una revolución por la tierra hace ya más de un siglo, ¿qué tiene que ver con la revolución científico-tecnológica en un mundo donde la propiedad privada de los descubrimientos y los inventos está mayoritariamente o excluyentemente en manos privadas?
Bueno, yo de la Revolución Mexicana no tengo, no sé, como para hacer un paralelismo, no tengo suficiente conocimiento, pero sí me tomo de esto que vos decís, de en qué manos está el conocimiento, y traigo a colación que a lo largo de la historia de la humanidad, en general, el desarrollo de conocimiento, el desarrollo de tecnología, la tecnología no deja de ser conocimiento aplicado a la vida cotidiana, y arranca no desde que aparecen los primeros equipos electrónicos o el auto, sino desde que dominamos el fuego, más o menos, o desde que empezamos a usar piedras para hacer más fácil nuestro trabajo. Durante muchos, muchos, muchos siglos de la historia de la humanidad, el conocimiento, el motor del conocimiento era la resolución de algún problema o la satisfacción de alguna necesidad de la comunidad. Y la realidad es que ya desde hace unos cuantos años el motor del conocimiento, el motor de ese desarrollo de conocimiento y tecnología se ha corrido, y hoy por hoy es el mercado el que marca hacia dónde se mueve el desarrollo tecnológico. Así que en ese sentido creo que se puede hacer un análisis en el contexto de qué implicancias tiene para el conocimiento, qué implicancias tiene para la sociedad que sea el mercado que tiene como objetivo maximizar las ganancias de algunas personas que invierten en ese mercado. ¿Qué consecuencias tiene que ese sea el motor del desarrollo de conocimiento?
¿Qué tal? Buen día, Verónica. Un gusto saludarte. Andrea es mi nombre. Andrea Recupero.
Buen día, Andrea.
Me da mucha curiosidad saber cómo es tu día a día en el INVAP, con tantas responsabilidades, ¿sí?, que describiste recién que tenías a tu cargo. Y me imagino, y esto tal vez es prejuicio, que es un ámbito con una impronta muy fuerte de los varones. Entonces, bueno, la pregunta es un poco doble, ¿no? ¿Cómo es tu jornada y cómo es ese mundo en el que te desempeñas con, bueno, con tanta responsabilidad además?
Bueno, hoy por hoy, en vez de en boliche, yo voy de reunión en reunión. Mi día a día es una sucesión de reuniones, a tal punto que tengo que poner en mi agenda tiempo para trabajar, porque si no me la paso reuniéndome con quien sea. Mi trabajo hoy parece que no está vinculado, pero de alguna manera sí está vinculado. Esas tres miradas están vinculadas porque... tener participación en las definiciones estratégicas de la empresa, trabajar en la Fundación INVAP como presidenta, que es la pata de INVAP que mira a la comunidad de manera enfocada. INVAP es una empresa particular. INVAP, a diferencia de el desarrollo que tiene que ver con maximizar las ganancias, el objeto social de INVAP es la creación de empleo genuino, lo cual en una empresa la hace una suerte de mosca blanca, ¿no? Y entonces, la pata de del directorio, la pata de la fundación y la pata de cómo miramos y cómo dialogamos con el sistema científico-tecnológico están vinculadas de alguna manera, aunque no lo parezca a simple vista. Así que mi día a día es hilvanar estas tres miradas para enriquecer cada una de ellas. Tengo mucha interacción tanto con la gente dentro de la empresa como con la gente fuera de la empresa. Soy una de las personas que vincula el adentro y el afuera de diferentes maneras. Así que mi trabajo hoy en día es de mucha gestión, mucha escucha, mucho diálogo y mucho encontrar posiciones para poder avanzar y resolver situaciones y cumplir con objetivos. Y sí, la empresa tiene una impronta fuertemente masculina, y eso no es ajeno a cualquier empresa de tecnología y de ingeniería de Argentina y del mundo. La ingeniería es de las ciencias en general y de las ciencias aplicadas en particular, una de las disciplinas que más impermeable al ingreso de mujeres se ha demostrado a lo largo de su historia. Seguimos con matrículas de ingeniería bajísimas. El promedio en Argentina es el 25% de matrícula femenina, en un contexto de más del 50% de matrícula universitaria femenina. O sea, más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres. Y la ingeniería sigue impermeable. Y si vamos a lo tradicional, en ingeniería ves una segregación horizontal brutal, donde las disciplinas mayoritariamente asociadas al cuidado o a lo femenino, como la ingeniería ambiental, la ingeniería en alimentos, y por misterios que no podemos dilucidar, la ingeniería química, tienen una matrícula femenina importante, y las ingenierías tradicionales, lo que vos pensás cuando pensás en ingeniería, sacando ingeniería civil, que ronda alrededor del 20% o el 30% en algunas facultades, tenés matrículas de menos del 10%. Entonces, lo que se ve en INVAP, que justamente toma esas disciplinas más, entre comillas, duras de la ingeniería, más tradicionales, como la mecánica, la electrónica, la nuclear, la electromecánica, la ingeniería aeroespacial, es que nosotros, poco probable que en este contexto podamos pasar de un 80-20 en distribución de personas, 80% de varones, 20% de mujeres, y eso hace que el ambiente sea muy masculinizado. Ahora, las mujeres en INVAP no somos ajenas a lo que pasa con las mujeres en la sociedad y estamos organizadas. Y el hecho de que haya un emergente del movimiento de mujeres dentro de INVAP hace que el INVAP al que yo entré hace 20 y pico de años no es el INVAP de hoy. Y eso lo celebro muy mucho.
Es muy interesante lo que contás, Verónica. ¿Por qué no nos decís, esta empresa, porque es una empresa constituida, cuánto tiene que ver los recursos que son propios, cuántos los de la provincia de Río Negro, cuánto el resultado de las ventas que hace INVAP, porque es casi una especie de mosca blanca en el sistema científico argentino?
INVAP es una empresa sociedad del Estado, 100% propiedad de la provincia de Río Negro, y tiene participación en el control empresario del Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene dos directores de siete en el directorio. que en este momento son la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y bueno, el director y el otro director es un físico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el doctor Alberto Baruch. INVAP es una empresa y funciona como una empresa. Nosotros no recibimos fondos del Estado Nacional, sino es a través de un contrato para entregar un producto o servicio. O sea, no estamos en el presupuesto, no somos un instituto. Muchas veces nos llaman el INVAP. A nosotros nos pone muy nerviosos que nos llamen el INVAP, porque parece que somos el instituto de algo, y no, somos una empresa. Como tal, por una ley de empresas sociedad del Estado, como no recibimos fondos directamente del presupuesto nacional, funcionamos como una empresa privada y vivimos de lo que vendemos. Lo que entra a INVAP son las ganancias de sus proyectos. Una cosa interesante a tener en cuenta es que las ganancias se reinvierten 100% en la empresa y un porcentaje, que está definido por estatuto, se reparten en partes iguales entre todos los empleados y empleadas de INVAP a través de un instrumento que se llama bono de participación de las ganancias, que cobramos una vez por año y que es igual para todos, porque la filosofía es que la responsabilidad ya se reconoce en el salario y que este bono de participación es un reconocimiento a que todos y todas las personas que trabajamos en INVAP contribuimos a que la empresa tenga ganancias. Así que así es como funciona. Como dije, el objeto social es la generación de empleo genuino, funcionamos como una empresa, no recibimos dinero más que a través de contratos, vivimos de lo que vendemos, reinvertimos las ganancias, el Estado provincial no retira nada de las utilidades de la empresa y una parte de las utilidades se reparten en partes iguales entre todas las personas que trabajamos en INVAP.
He visto en el norte argentino radares construidos por INVAP que tienen que, bueno, que sirven para el control de los vuelos ilegales. He tenido la suerte de ir a la Guyana Francesa a ver cómo se lanzaba ese satélite que permite que haya medios de comunicación, personas que se vinculan por, no sé si llamarle teléfono, esto que llevamos encima. Es decir, he visto con mis propios ojos y además he estado en Atucha y vi el CAREM, se llama estos... que eso es más tu especialidad, ¿no es cierto?, la energía nuclear. Y te quiero preguntar, porque esto lo desconozco, ¿hay otros lugares en la Argentina, hay otras provincias, hay entidades que dicen, si este es un modelo, como nos gusta decir, si es un modelo exitoso, se puede emular, no digo copiar, se puede emular, se puede tomar como base, lo están tomando otros y a lo mejor no lo sabemos?
Esa es siempre la pregunta del millón, ¿por qué no hay más INVAP? Es algo que se viene preguntando desde la década del 70. Y sí, lo que pasa es que creo que en INVAP se dieron ingredientes particulares que permitieron que INVAP naciera, creciera y se desarrollara como se desarrolló. El primero fue surgido de la Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP fue incubada, usando una palabra moderna que en los 70 no existía, INVAP fue incubada por el Centro Atómico Bariloche, nació en el Centro Atómico Bariloche. Creo que la distancia a Buenos Aires y el hecho de ser una empresa provincial y no una empresa del Estado Nacional ayudó a blindarla de los cambios políticos que ha habido desde su fundación hasta ahora. La idea de que fuimos exitosos en esta idea de convencer que, como decía Cacho Tegui, la compra inteligente, el poder de la compra inteligente del Estado, el saber que cuando tenés que invertir en tecnología estratégica, en vez de comprar esa tecnología al exterior, invertirla para que se desarrolle en Argentina, es una muy buena inversión, porque de esas inversiones iniciales tenemos hoy una empresa que exporta tecnología al mundo. Me parece que somos una combinación de eventos y de decisiones y de calidad y de respuesta también, ¿no? Porque de nada vale que te contraten y que te den trabajo si vos no lo haces bien. Y eso hay que decirlo, la empresa ha respondido a las demandas de productos y servicios de manera satisfactoria como para que la sigan contratando. Hay trabajos hechos sobre INVAP. Hernán Tomás, de la Universidad Nacional de Quilmes, es un estudioso de la historia de INVAP y él hace un análisis de cuáles son los ingredientes que llevan a que exista INVAP. ¿Quiénes están trabajando para que exista INVAP, otros INVAP? Bueno, la Fundación INVAP es uno de los organismos que trabaja para eso, buscando proyectos de base científica para apuntalar. El IB50K, el Instituto Balseiro, con su programa IB50K, su programa de proyectos científicos, de empresas de base científica. Y hay otras incubadoras e iniciativas en el país. Yo estoy segura de que puede haber otros INVAP. El tema es que tiene que haber una decisión política que acompañe, porque nosotros seguimos siendo un país con una situación económica, macroeconómica y económica que no es fácil de pilotear. Entonces, el tener la posibilidad, por ejemplo, de tener al Estado como cliente en los inicios de los desarrollos tecnológicos es importante, lo hacen todos los países, no es una conducta proteccionista ni una conducta, lo hace Estados Unidos, lo hace Francia, lo hace Rusia, lo hace China, bueno, ni hablar, pero lo hacen todos los países. Cuando tienen una tecnología estratégica, el Estado es el cliente principal de esa tecnología estratégica y la protege hasta que está en condiciones de salir a competir al mundo. Así que creo que podemos tener más INVAP. Hay que encontrar la mezcla perfecta para el momento adecuado.
Verónica, te agradecemos muchísimo esta conversación, tu presencia en el programa. Y yo personalmente te agradezco la mención que hiciste a Héctor Cacciotegui, que murió al principio de la pandemia. Y vos sabés, una de las cosas que más me impresionó cuando lo vi personalmente a Otegui, una persona hiper sencilla. Vos decías, este podría ser el fiambrero de la esquina, podría estar. Y el tipo, en el diálogo, era el tipo más sencillo que uno puede imaginar, y al mismo tiempo, claro, como todos los que pasaron por el Balseiro y que, bueno, el pionero en el INVAP, gente que vuela muy alto. Juegan, como decimos en el mundo del deporte, juegan en la NBA. Te mandamos un fuerte abrazo, Verónica, y muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y saludos a todas y todos los científicos argentines hoy en el Día de la Ciencia y la Tecnología Argentina.
Verónica Garea, una persona que se formó en la ingeniería nuclear, estudió afuera, fue a Estados Unidos, va, viene y ahora está al frente de la Fundación de INVAP.